Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Pues ahora, la cooperación con el tiempo y con el orden natural de los acontecimientos engendra paciencia. El tiempo es valioso porque siempre ofrece una oportunidad única para conseguir lo que es mejor y lo que es necesario en el momento adecuado. El tiempo coopera con cada persona si ésta reconoce su importancia. Ha llegado el momento de que en el proceso de transformar el mundo, cada persona aporte su pequeña dosis de cooperación. Si no es con la mente, entonces con el cuerpo. Si no es con el cuerpo, entonces con la salud. Si no es con la salud, entonces apoyando o motivando a otros a cooperar. Si cada uno diera un dedo, juntos podríamos levantar una montaña. Y cuando los lazos sutiles que nos unen en hermandad universal sean auténticamente indestructibles, entonces la cooperación se hará inevitable y juntos podremos alcanzar nuevas y grandes cimas. Buenos días a todos, nuevamente un jueves más por aquí, junto a Claudia en la cabina, Horacio que hoy también nos acompaña, y todos ustedes para que así, a través de nuestras reflexiones, experiencias, podamos ir transitando este camino fácil. Buen día, Horacio. Ya sos parte de la casa, ¿eh? Del living casa.
Exactamente.
Gracias a vos por venir. Rosario hoy está con una pequeña nana, por eso no vino, pero esperemos que el próximo jueves acá estemos todos.
Que se mejore desde aquí.
Sí, hoy con Horacio habíamos estado pensando un poquito justamente en la lectura inicial que trata sobre la cooperación y cómo poder tratar este tema entre el equilibrio, entre la independencia y la cooperación, cómo ir descubriendo todas aquellas cosas que en definitiva nos roban la libertad, ¿no? El ser humano básicamente queremos ser libres, pero sin darnos cuenta fuimos cayendo en tantas trampas que nos fueron robando esa libertad. Y a veces usamos este ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Como que quedamos atados, pero como son hilos dorados, nos parece que son lindos y estamos en una zona muy cómoda. Pero realmente cuando podemos ir un poquito más en esa observación, como siempre decimos, donde podemos parar y darnos cuenta de que en definitiva no estoy siendo feliz, es el indicador de que algo tengo que replantear. Y algo muy bonito que estábamos recién acá compartiendo con Horacio, cómo entender, como si fuera un rosario, ¿no? Donde la independencia y la cooperación fueran perlas que están enhebradas, pero que ese hilo que las enhebra es el amor. Entonces, como siempre decimos, todas estas virtudes que hablamos, que son propias, obviamente, y están en el alma, pero se han ido distorsionando, y esto es como lo que tenemos que empezar a descubrir, lo que es lo verdadero. Y desde ese lugar, naturalmente, el alma vuelve a su estado original de felicidad. En esta confusión, como tantos términos que decimos se han trastocado, a veces se está entendiendo que la independencia es, bueno, hago lo que quiero, total a mí no me importa, ¿no? Y ahí nosotros podemos decir que no significa independencia eso, ¿no? Porque siempre tenemos que estar justamente velando por el otro y ver exactamente qué estoy haciendo o qué se espera que yo haga, ¿no? Entonces, no es el que no me importa, ahora soy independiente y hago absolutamente lo que me viene a la mente. Tenemos que entender, como tantas veces hablamos aquí, de estas leyes que existen, la repercusión que tienen todas mis acciones. Entonces, todo llega a un límite. Y ahí tenemos que darnos cuenta por dónde trazo esa línea, desde mi propia independencia, pero también cómo hacer al otro independiente.
Exactamente. Yo creo eso también, que este es un punto clave. Si uno busca la independencia, ayudar al otro a ser independiente. En el caso de una familia, cuando quiere que los padres quieren que sus hijos sean más independientes, hay que enseñar la independencia, ¿no? Me parece que es parte del aprendizaje. Nosotros mismos no debemos confundir, porque a veces confundimos, ¿no?, el sentido de querer del exceso de amor por los hijos o el exceso de protección también. Los chicos pueden volverse completamente dependientes. Y esto ocurre en muchas relaciones, no solamente de padres e hijos, sino también en cualquier relación humana. En cualquier relación humana puede ocurrir que generamos dependencias a un punto en que nos corta la capacidad de decisión, o de eso es tan importante la toma de decisiones. Es tan importante para nuestra vida aprender a tomar decisiones para poder conducirla bien, ¿no? Cuando vos aprendés a tomar decisiones, elegís qué quiero hacer, qué no quiero hacer, por qué camino voy, ¿no?, y tomo esas decisiones. Cuando somos dependientes, se nos debilita mucho esa capacidad de tomar decisiones. Y me parece que ahí hay un punto importante, porque siempre asociamos esta idea de independencia con madurez, ¿no? Yo lo veo muy, una cosa deriva a la otra. O sea, a mayor madurez emocional, mayor independencia. Independencia en el sentido de, como decíamos, no es no me importa el otro, sino que me hago cargo de mí mismo, me hago cargo de mis cosas y no espero que otros lo hagan o que otros decidan por mí o que otros elijan por mí. Entonces es un punto clave madurar emocionalmente, madurar espiritualmente. Eso, la espiritualidad nos ayuda mucho, el trabajo interior, en la práctica del Raja Yoga hace un trabajo con uno mismo, con tu propia esencia. Y ese trabajo interior nos ayuda a desarrollar una madurez emocional, afectiva. Esto es porque generalmente es el vacío espiritual el que nos quita esa madurez, ¿no? El vacío emocional nos hace dependientes de las cosas. Buscamos algún bastón, algún sostén afuera, Y cuando hacemos una práctica espiritual constante, real, ahí sí nos damos cuenta que depende de nosotros ser nosotros mismos el bastón para nuestra vida. O sea, no buscar un bastón, un apoyo, por decirlo, un soporte en el afuera, sino que nosotros mismos ser como ese sostén, ¿no? Uh-huh. Y la espiritualidad interna está ahí, el soporte, es un soporte interior. Lógicamente que en algunos casos, como en nuestra escuela, que nosotros también tenemos una práctica espiritual en la comunión con el Supremo, en la comunión con la Fuente Suprema, pero aún así, si no tuvieras esta práctica, también podés encontrar tu soporte en el con tu propio interior y con vos mismo, y desarrollar esa madurez y esa capacidad de caminar con tus propios pies, ¿no?
Exacto. La práctica del Raya Yoga, que es la meditación que nosotros hacemos, a lo que apunta es realmente a tener esa autodisciplina, autocontrol, ¿no? Porque el tema de que los sentidos físicos son los que están siempre ahí como al acecho, ¿no? Y son los que justamente tenemos que empezar a controlar, ¿no? La independencia significa tener también ese control sobre los órganos de los sentidos.
Es un entrenamiento, o sea.
Exacto.
La autodisciplina es un entrenamiento diario, requiere una gran responsabilidad de uno mismo, un gran compromiso con uno mismo, porque nos cuesta mucho ser disciplinados. Uh-huh. ¿No? Pero dicen que las personas que se autodisciplinan son las personas más exitosas. Uh-huh. Es las que logran cosas y obtienen las cosas, ¿no? Y las personas que se autocontrolan también. O sea, van eliminando dependencias, cosas que afecta hasta en un nivel mental, uh-huh. ¿No? Porque esto son como ataduras mentales, ¿no? Uh-huh. Cuando vos haces tu autocontrol, tu autodisciplina, sabés cómo canalizar mejor en tu vida tus proyectos, tus decisiones, lo pones en práctica. Uh-huh. Y no está ahí en tu cabeza pensando en aquel que me dijo qué va a hacer el otro, me podrá ayudar, me podrá dar el dinero, me podrá. No estás dependiendo de nadie.
Y esto es también la verdadera libertad, esa independencia de lo que estamos hablando, que muchas veces, mal entendido, cuando uno meramente habla de disciplinas, el primer pensamiento que viene es, bueno, dejo de ser libre, ¿no? Mm-hmm. Y yo quiero ser libre. Y justamente entendemos que teniendo una vida disciplinada tenemos mucha mayor libertad.
Exactamente.
Por esto que vos decías, ya no dependo. Claro. Tengo mi orden interno, tengo este control, claro. Y entonces soy yo el que puedo estar manejando, y esa es la libertad.
Sí, siempre asociamos disciplina como una cuestión como militar, ¿viste? Que no es eso. O sea, la disciplina tiene que ver con generar hábitos constantemente, y esa fuerza de voluntad que ponemos para que esa acción se genere con el tiempo un hábito. Uh-huh. Y en el momento en que estamos aflojando un poco, con disciplina impones esas acciones, porque esa es la verdadera disciplina. Es potenciador, uh-huh. No es al contrario. No es algo que vos te va a quitar libertad. No, va a potenciar más tu libertad.
Uh-huh. Y estos hábitos, como vos decías, creo que el primero que tenemos que trabajar para generar es el de la introversión, ¿no? Como ir uh-huh. adentro, poder observarnos y empezar a darnos cuenta de esto que estamos hablando, que por supuesto eso es lo que nos lleva después a ese estado de meditación, pero sí generar ese espacio de ir a esa pausa interna, ¿no?
Exacto, porque si no puede venir el ego, porque vos, si no sos introvertido, si no haces un camino de humildad, de trabajo interior realmente, puede ser todo externo. Ah, yo lo puedo todo, pasas para el otro lado. No dependo nada de mí, yo hago lo que quiero. No. Es un trabajo de equilibrio. La introversión nos lleva a más espiritualidad, a más humildad, menos ego, y se equilibra mucho con la disciplina.
Muy bien. Entonces ahora vamos a a escuchar una reflexión de Mirta sobre este tema. Mirta Batista es una profesora que, si bien hace actividades en nuestro lugar de servicio en Linear, pero también va por otros lados, así que vamos a escuchar, la sumamos a esta mesa en esta mañana.
Vamos buscando siempre tener felicidad, amor, alegría, paz. Y todo eso lo buscamos afuera, en las personas, en las cosas, en los lugares, en los momentos. Y todo eso me puede traer aquello que estoy anhelando, pero me lo brinda por unos minutos, por un tiempo, y después desaparece o decae. Y de la misma manera también decae o desaparece mi alegría, mi tranquilidad. Es decir, que siempre estoy fluctuando en mis estados de ánimo, en mi humor, en la forma de relacionarme con los demás. Y todo esto, por supuesto, me ha hecho dependiente de todas estas cosas, sin darme cuenta que eso mismo que busco allá afuera lo tengo internamente. Pero para eso hay que hacer un trabajo que es grato y que tiene su recompensa de una manera desconocida, pero a la vez muy reconfortante. Porque cuando nos adentramos a través de la meditación dentro de nosotros mismos, vamos a nuestro espacio interior, al espacio de silencio. Yo me imagino y digo a mi jardín interior, que es el espacio incógnito, silencioso, en lo profundo de mi conciencia, ahí hay un montón de cosas desconocidas. Así, además de los recuerdos, de los sueños, de las ilusiones, de todo lo que se fue grabando y todo lo que está allí latente, están también mis fortalezas, mis recursos, mis habilidades. Hay mucho, mucho que yo desconozco y que a través del silencio y el hablar conmigo mismo, con conocerme internamente, va apareciendo, va aflorando. Y entonces ahí se va despertando justamente lo que es mi verdadera esencia, mi propia divinidad, que está llena de maravillas desconocidas. Y entonces, poco a poco me voy sintiendo también que estoy acompañada, que estoy sostenida, que estoy cuidada, que estoy segura, que estoy bendecida, que mi vida tiene un propósito. Y entonces empiezo a aplicar en mi vida, en mis relaciones, en mis acciones, todos estos recursos que empecé a conocer. Podemos decir herramientas, como alguien que tiene que utilizar para arreglar o sostener algo. Y en mi vida también voy a hacer lo mismo. Y de pronto va todo cambiando. Entonces me doy cuenta que realmente puedo hacer que mi vida sea, en cada acto, en cada acción, en cada pensamiento, en todo momento, una existencia llena de gracia y de alegría, y de total libertad, porque ya no dependo de nadie de afuera. La espiritualidad me trae independencia, absoluta independencia. Por lo menos es como yo lo siento, y me da y me ha dado total felicidad.
Thank you.
Gracias, Mirta, por haber hecho esta reflexión tan bonita, que nos aporta para que sigamos nosotros por acá y también que nos escuchan en este programa donde hoy estamos viendo cómo mantener este equilibrio entre la independencia, la cooperación. Estábamos acá compartiendo con Horacio cómo se entremezcla entre esa libertad, entre el verdadero amor, ¿no? Cómo podemos tener esa capacidad para darnos cuenta de irnos despojando de tantos hilos o zonas de confort en las que hemos estado transitando por un largo periodo de tiempo de nuestras vidas, y lo que todos anhelamos, ser lo que en esencia somos, felices. Así que un poquito tenemos acá como una larga lista de aquellas cosas que nos tornan dependientes, ¿no? Cuando muchas veces nos quedamos en la trampa de tú me cuidas. Y es como tan delicado hablar de esto, ¿no? Porque no es que no vamos a aceptar el cuidado por parte de otro en momentos de necesidad, por supuesto, y desde mi lugar cuidar a otro, pero sí cuando nos tornamos ya en ese exceso y en esa dependencia, y donde me quedo tranquilo que el otro está haciendo quizás lo que yo por comodidad no hago, ¿no? Tenemos que saber cuidarnos. Si alguien quiere cuidarme, perfecto, pero no estar esperando que el otro esté haciendo esa parte, como desde mi lugar también. Muchas veces en esta, como antes mencionábamos, a veces en estas relaciones de los padres, ese exceso de cuidado, donde caemos en una sobreprotección, donde ya no hay un límite, pasa a ser una total y absoluta dependencia del otro, donde equivocadamente y a veces desde esa sobreprotección por el temor, no estamos dejando que el otro crezca, el otro tenga su propio vuelo, ¿no? ¿A dónde vamos a poner justamente esos límites? Es en ese reconocimiento, fundamentalmente desde mi lugar, pero también ese reconocimiento por el otro. Si yo no me estoy, por ejemplo, respetando, cerrando el bloque anterior, Horacio hablaba del ego, cuando interfiere el ego, y también nuestra falta de autorrespeto. Si yo no me estoy respetando, tampoco puedo respetar el otro, al otro. Entonces tampoco voy a respetar sus límites, su medida. Entonces esto es clave, que tenemos que empezar por ahí, y por supuesto después todo lo que tiñe o lo que une, como decíamos al principio, será el amor verdadero que se puede expresar, ¿no?
Exacto, sí. Aparte, esto de que tú me cuidas como una señal de dependencia, y como decís, Amalia, el punto de encontrar el equilibrio frente a los excesos, ¿no? Porque la vida en equilibrio sería lo ideal, ¿no? Porque es como una balanza. Cuando vos pones demasiado peso en algo, se produce un desequilibrio, ¿no? El peso está sobre algo y la balanza está el otro plato de la balanza está muy alto. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Es decir, es lindo que nos cuiden, pero también es importante no depender de eso, porque si no vamos a generar muchas expectativas cuando no suceda, ¿no? Porque todos somos seres humanos, no somos fuentes inagotables de amor. Muchas veces va a haber momentos de enojos o de crisis, de no estar bien, por lo cual tenemos que comprender que los demás también son seres humanos y que, digamos, tienen sus propios problemas, lógico. Entonces, no generar una dependencia de ese tipo, o buscar siempre un bastón que me esté ayudando o un soporte, ¿no? Entonces, tú me cuidas, pero yo me cuido primero, ¿no? Como aprendo a cuidarme, sería, ¿no? Uh-huh. Aprendo a cuidarme. aprendo a cuidarme y aprendo a cuidar también sin generar dependencias con el otro.
Y justamente también conectado con esto que yo hablaba anteriormente, desde esta falta de autorrespeto, emocionalmente me torno dependiente del otro, ¿no? De la seguridad que puede brindarme el otro, y cada vez, como esto funciona como un circuito, cada vez voy dependiendo más y cada vez voy perdiendo mi autoestima, ¿no?
Claro, y bueno, está también el tema del desequilibrio de los excesos. Tampoco nos tenemos que sacrificar nuestra vida hacia el otro, ¿no? Ese equilibrio, si vos no tenés un poco de autorrespeto por vos mismo, no vas a poder ayudar tanto al otro, ¿no? Siempre ponemos ese ejemplo de nuestras hermanas mayores de los Brahma Kumaris en la India, unas profesoras de lujo, digamos, pero que nos enseñaban eso, que si uno hace lo que llama autoservicio, o sea, servirse a sí mismo, puede dar mucho servicio a los demás, pero si no sé cómo servirme a mí mismo, no puedo dar ayuda. Es decir, lo mismo, si yo no sé cómo darme el autorrespeto a mí mismo, no voy a aprender a respetar a los demás. Entonces, aprendo a respetarme para saber cómo respetar. Y enseño el respeto a otros, ¿no? Este es un punto también, ¿no? De la convivencia, de la cuestión de la independencia, de la no dependencia, porque por una cuestión de familiaridad en exceso, empiezo a faltar el respeto al otro. Invado un espacio, tomo al otro como que alguien me tiene que servir, esto especialmente en los más jóvenes, ¿no? Pero siempre ocurre en las relaciones, que toma al otro como un servidor mío. No está a eso, sino que no es un esclavo. Simplemente tengo que tener ese respeto por la vida del otro y no tomar a las personas, porque están dentro de mi familia, con un exceso de familiaridad. A mí esta palabra de exceso de familiaridad la aprendí en Brahma Kumaris. No sabía que era un error. Pensaba que la familiaridad, el exceso de familiaridad, era como algo ideal. Y me di cuenta que no, que se refería a esto de que en familia vos te tomás al otro como que, o sea, que podés usarlo todo, ¿no? Y lo tornás casi como un esclavo, ¿no? Y bueno, no, aprender a respetar, y el respeto debe ser como una base. Y eso va a terminar el exceso de familiaridad para convertirse en una buena relación familiar.
Exactamente, la individualidad, ¿no? Uh-huh. Y en esto que vos decías también de en las relaciones, y a veces se da en la familia, como estas señales que estamos mencionando, el poder echar la culpa al otro, ¿no? Te claro. Culpo por esto que está pasando, claro. O que me está pasando, ¿no? Claro. Poner la responsabilidad en el afuera, sí, y hacer cargar las culpas, ¿no?
Claro, inclusive en el mismo lenguaje. Vos viste, Amalia, por ejemplo, que cuando hay exceso, por ejemplo, de familiaridad, una persona le dice al otro, che, vos, y lo llama así. Hay formas, ¿no?, del lenguaje. De cómo, porque también eso afecta. Y también es como si yo, por el hecho de conocerte, o por el hecho de convivir, o por el hecho de que es padre, madre, ya tengo el derecho de decir, che, vos, haceme esto, haceme lo otro. No. Es una cuestión de aprender el respeto, inclusive en las palabras, cómo nos referimos a los otros. A veces en forma burlona, esto ocurre también en las escuelas, a veces cuando se llama en forma burlona a otros. Ese es un exceso de familiaridad y que tenemos que hacer transformarlo en respeto, ¿no? Uh-huh. Para evitar el bullying, para terminar con las cuestiones de enojos, de malas convivencias, y para que cada uno sea como maduro, emocional, espiritual, afectivamente.
Y justamente esto que vos estás mencionando, que hoy se volvió casi cotidiano, es justamente por esa pérdida de valores, ¿no? Y una última señal es cuando pienso que voy a poder hacer lo que quiero dependiendo de que el otro lo pueda estar aceptando, ¿no? Y esa es justamente esa trampa, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a hacer el espacio de meditación. Va a estar a cargo de Horacio, donde podemos hacer esta pausa, como decíamos antes, para ir hacia adentro y desde ahí poder un poco todo esto que estuvimos hablando, ir a la experiencia.
Para meditar, nos ponemos en una posición cómoda. Puedes dejar la mirada en un punto para concentrarte. No importa lo que ves, simplemente es un punto de atención, de foco, para descansar tu mirada. Pero busca relajarte haciendo respiraciones profundas, inhalando, llevando el aire hacia el abdomen y exhalando por la nariz lentamente, y puedes repetirlo 2 o 3 veces para relajar especialmente los hombros, los brazos, las manos. Mantén la columna derecha y la cabeza en el eje de la columna para mantener la atención. Es natural, sin esfuerzos. Es un ejercicio con nuestros propios pensamientos. Y en este momento, lleva la atención al centro de la frente, el lugar donde está nuestra mente, nuestra conciencia, para visualizar ese centro de energía en la forma de un punto de energía muy sutil, justo en el centro de la frente, hacia nuestro interior, en el centro del sistema nervioso, que es sede de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, nuestra esencia, nuestro ser interior. Lo visualizo como un punto de luz, una chispa de conciencia. Irradia pensamientos de paz, de calma, vibraciones de serenidad. Y conectas con tu propia luz interior, tu ser interior, tu propio centro, llevando a tu propio silencio. Es el silencio de la mente, donde olvidas todo lo demás y estás en el presente, en esa conciencia interior. Con este pensamiento, soy el centro de mi vida, el eje de mi vida. Decido, y mis decisiones es un poder que está profundamente en el alma, en el ser. Y esta conciencia de que puedo conducir mi vida en cada decisión que tomo. Puedo conducir mi vida hacia donde yo quiera en esta conciencia espiritual. Busco un destino superior, un destino trascendente para mi vida, en una comunión espiritual también con lo supremo, para que esa luz irradie la paz. Es como sumergirse en un océano de paz y experimenta este momento de paz en la forma de pensamientos puros, pacíficos, elevados. Soy un ser de paz. Irradio paz. Irradio luz. Esa es la experiencia de la comunión con lo supremo, con lo trascendente. Y al estar en paz conmigo mismo, puedo estar en paz con los demás. Cuando siento esa libertad, puedo enseñar esa libertad a los demás. Experimenta ese estado de total independencia y libertad. Aún así, el amor puro, desinteresado, un amor sin condiciones, espiritual y profundo.
Pausa silenciosa. Volvemos con nuestro programa de hoy. Para aquellos que se están acercando, estamos viendo cómo mantener este equilibrio entre independencia y cooperación. A lo largo de nuestra primera media hora estuvimos descubriendo esas señales que nos llevan a la dependencia, cómo poder experimentar la verdadera libertad y que volvamos a ser felices lo que en esencia somos. Y ahora vamos a ver un poco esas señales de la independencia. Independencia. Las señales que nos llevan a poder descubrir, y cuando hablamos de este yo, es libre de pensar desde un yo, desde el ego, sino desde ese yo real, el yo auténtico, el quien soy verdaderamente. Cuando decíamos cómo caíamos en la trampa de la dependencia, era por nuestra falta de autoestima. Cuando nos empezamos a descubrir desde un lugar que va más allá del personaje, sino de quien soy y estos valores que verdaderamente puedo expresar, puedo hablar desde este yo real, ¿no? Y entonces este yo real me estaría diciendo, sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Y veíamos por contrapartida en la dependencia esperar la ayuda de otro, ¿no? Y con esto no queremos decir, me tengo que ser autosuficiente y no depender o no querer la ayuda de otro, pero sí sentir que tengo la capacidad para hacerlo y no dependo del otro para quizás estirar mis capacidades, ¿no? Que muchas veces nos quedamos ahí por no exponernos, porque dependo de la opinión del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces no me atrevo a hacer una torta porque me va a salir mal, o nadie la va a comer. Estoy dependiendo de la aprobación de los otros, ¿no? Cuando yo me siento capaz, la voy a hacer. Y bueno, si no sale bien, otra vez va a salir mejor, ¿no?
Sí, aparte dentro de la independencia Esto de yo soy responsable, y esta responsabilidad está muy relacionada también. Siempre pienso en esto que en Brahma Kumaris, cuando lo leí por primera vez en el curso del pensamiento positivo, hace muchos años atrás, que decía, daba un ejemplo sobre la mayor responsabilidad, mayor libertad, ¿no? Entonces ponía el ejemplo de un padre con su hijo que le prestaba dinero para hacer un proyecto. Y el hijo, con muy poca responsabilidad, lo malgastó, no lo supo usar, en fin. Entonces se perdió mucho dinero. Entonces, claro, si al revés el hijo fuera responsable y pudiera invertir, mejorar, y al contrario, no solamente poder concretar el proyecto, sino también devolverlo y duplicarlo, porque estuvo bien hecha la inversión, porque fue un acto positivo, no de dependencia, lo hice con responsabilidad, entonces es muy seguro que te vuelvan a prestar dinero, y porque lo estás haciendo con responsabilidad. Entonces estaba lindo el ejemplo, porque uno toma conciencia de que cuanto más responsable soy, más libertad tengo. Y para mí era un punto muy importante, porque nunca asocié a la responsabilidad con la libertad, que nosotros para ser libres tenemos que ser primero responsables. Y es algo que no nos han educado, la responsabilidad, quizás lo dejamos librado a las familias, o la educación familiar, pero debería ser como un valor importante para... que esté en las escuelas, ¿no? Digamos, la enseñanza permanente sobre la responsabilidad de nuestras acciones para no generar más dependencias con el otro. Y como decís vos, o sea, no es que no nos importe el otro, no es que podemos ser autosuficientes y decir, bueno, ahora ya lo sé hacer, no dependo de nadie. No. Es justamente, puedo caminar con mis propios pies porque la responsabilidad me potencia para después ser más libre. Y esa libertad alimenta más mi potencia, ¿no? Y no es una carga, la responsabilidad nunca debería pensarla como una carga. Ah, ahora me tengo que ser responsable, ahora me tengo que hacer cargo. No debería ser, es un método de potenciar nuestras decisiones, nuestra forma de caminar con nuestros propios pies, y eso te va a dar una experiencia tan potenciadora, tan fuerte, que vas a poder hacer un montón de otras cosas en tu vida. Y es la clave, para ser libre. Uh-huh. Si no, siempre vas a estar dependiendo de otros, ¿no?
Una vez escuché como la palabra responsabilidad, si la descomponemos, es responder desde la habilidad.
Claro.
Entonces esto es lo que vos estás diciendo, ¿no? Y una señal también de la independencia es cuando yo estoy logrando las cosas, un poco siguiendo el hilo de lo que vos estabas diciendo, Horacio, a través de mis propios esfuerzos, ¿no? Entonces eso es lo que me lleva también a ser como mucho más responsable, ¿no? No espero lograr esto porque me viene de afuera y entonces me quedo cómodo, ¿no? O sea, en la medida que yo voy logrando, pero desde ese trabajo, también me hace más responsable, le doy más valor, más reconocimiento, ¿no? Porque es lo que me movió a hacer, ¿no? Cuánto tuve que estar invirtiendo en obtener eso, ¿no? Eso me da esa independencia también. Esto lo logré, pero es el resultado de todo esto que pude construir, ¿no?
Exacto, exactamente. Y después también tenemos el otro estadio, que es la interdependencia, ¿no? Yo creo que ahí también nosotros tenemos que trabajar con otros. Y en una familia también somos interdependientes. No es que porque soy una persona dependiente, independiente, ya no colaboro, no sustento a nadie. Justamente, las relaciones interdependientes ayudan a sostener, a colaborar, a cooperar, ¿no? Es el punto importante en el cual haya una sinergia entre todos. Es muy importante que esa, en un equipo de trabajo, en una familia, en un grupo, exista esa sinergia, ¿no? En la cual todos cooperan por un objetivo en común, pero básicamente cada uno son independientes, a pesar de que hay una tarea que los vuelve dependientes, ¿no? Y eso se llama interdependencia. El trabajo de relaciones interdependientes, que puedo ser responsable, pero aún sé que el otro, si necesita algo de mí, puedo cooperar con el otro. Por ejemplo, hay sucede muchas veces en los equipos que hay una tarea que está asignada a un rol determinado, pero como no es de mi rol, no participo. Pero si la persona que está cumpliendo esa tarea necesita ayuda y yo no tengo nada que hacer, lógicamente que voy a cooperar para que él pueda desempeñar mejor su rol. Entonces, ni siquiera tengo que pedirle o pensarlo, ya automáticamente colaboro porque soy parte de esto. Y otra cosita, Amalia, que también tenemos que aportar desde nuestro conocimiento de Raya Yoga, tenemos que aportar el tema del clima, de las vibraciones que se generan en un ambiente de trabajo. Cuando hay cooperación, se siente en el ambiente. O sea, cuando no hay cooperación, en el ambiente se vuelve tenso, ¿no? Esto lo hemos visto, nosotros hemos participado en muchos talleres, incluso en las escuelas, y una de las problemáticas que surgió en una de las escuelas, que los mismos docentes nos decía, era la falta de cooperación que había en el equipo de trabajo. Y que esa falta de cooperación venía un poco porque uno piensa en uno mismo y es egoísta, entonces no puedo cubrir al otro, no le puedo dar una mano al otro. Bueno, ese punto es clave en el desarrollo de un equipo. Si uno coopera, inmediatamente como que se crea un clima de trabajo espectacular, ¿no? Donde no tengo que estar como pesado, una persona pesada, tengo que hacerme cargo del otro. No, tenés que colaborar. Y si no podés a nivel físico, lo podés hacer a través de tus pensamientos. Nosotros hablamos mucho a ese nivel. Un ejemplo que hacemos mucho, por ejemplo, cuando alguien está dando una conferencia, hay un equipo detrás. Hay gente que está detrás para que alguien esté dando una charla, un curso. Y todos empiezan a cooperar con sus pensamientos, a pesar de que uno solo esté dando la charla. Hay otros que están como meditando y enviando buenos deseos, buenos pensamientos, y eso genera un clima. Y eso lo notas en ambientes de meditación, en ambientes de yoga. Se genera un clima que hace que la persona que está desempeñando ese rol se sienta mucho más libre y más liviana también, ¿no? Lo hace más fácil, y la gente lo percibe. El que está asistiendo a una charla lo percibe inmediatamente. Y así en todo campo, en todas estrategias de trabajo, en cualquier clima laboral, el clima que se crea de personas que cooperan es muy alto.
Y estas cosas son las partes sutiles, como decís vos, que no se ven pero que están, y que es fundamental en estos equipos, como vos decías, la valoración del talento, la especialidad de cada uno, y naturalmente cada uno va a querer dar, y eso es lo que promueve la cooperación. Así que bueno, el tiempo nos queda corto, como siempre. Queremos compartir las actividades en el día de hoy. Como siempre, en Belgrano tenemos la charla, que si bien la teníamos difundida como que iba a estar a cargo de Moira, pero tiene un compromiso, no la va a estar haciendo, que es la felicidad de dar con un corazón generoso. Justamente gran parte de lo que estuvimos hablando hoy. Y también estamos haciendo actividades en el Laboratorio Hidalgo. Hoy vamos a estar en Vicente López, Avenida Maipú, 1620, cómo lograr mejores resultados en la vida, a las 17 horas. El lunes estamos comenzando nuestro curso de Raya Yoga, lunes y miércoles, de 19 a 21 horas. Y los martes vamos a estar con el curso de sobreponer los miedos mediante la calma interior. Todos aquellos que quieran saber de nuestras actividades pueden tener la aplicación de Meditap en el celular, y ahí están todas las actividades de nuestros lugares de servicio, y para los que quieran recibir las actividades se pueden registrar en espiritualidadparatodos.org, y en el margen superior derecho donde dice registrarse, ahí van a tener un formulario, pueden cargar sus datos y mensualmente van a recibir nuestras actividades. Así que bueno, gracias a todos por estar, por acompañarnos. Nos encontramos el próximo jueves.
Buenas tardes.
Días.
Buenos días.
Bueno, gracias. Muy bien.
Elige la calma. Tiene como finalidad hacer un aporte a todas las personas sin distinción, para que puedan mejorar su capacidad de respuesta en relación a las situaciones de la vida cotidiana que desencadenan en el enojo, la agresión o la violencia en el ámbito familiar, social, educativo, político, corporativo, del deporte y la salud. Es una iniciativa de Brahma Kumaris, de Argentina, dedicada a las Naciones Unidas por la no violencia.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.